Mariecer Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol.
Esta semana he tenido el gusto de conversar con Mario Cristaldo. Él es director ejecutivo de Trabajadores Unidos de Washington, D.C., una organización sin fines de lucro que apoya a los trabajadores jornaleros en el Distrito de Columbia. Sobre el trabajo que se hace al interior de esta organización, ¿cuáles son los beneficios para un trabajador jornalero de unirse a esta organización, el apoyo que se le brinda? Y también sobre la campaña del derecho al voto, conversamos a continuación con Mario Cristaldo, a quien le damos la bienvenida.
Muy buenos días, Esther. Un gusto estar aquí contigo y también la oportunidad de compartir con tu audiencia.
¿Cómo nació su organización?
Trabajadores Unidos nace en el 2014 como una organización comunitaria de base para atender la necesidad de la comunidad en ese momento latina, jornalera, trabajadora, sobre todos los problemas y la necesidad de navegar el sistema de la ciudad de una manera más eficiente. Inicialmente esto fue un proyecto, un programa de un grupo de jornaleros acompañados de un grupo de iglesias y al mismo tiempo algunas organizaciones comunitarias que colaboraron para que esto sea una realidad. Yo fui invitado por el director ejecutivo anterior, fundador de la organización, Arturo Griffiths, en compañía de otros compañeros, pero sí estuve actuando como voluntario y como también como parte del grupo de asesores de la organización por mucho tiempo antes de tomar la dirigencia y el trabajo ejecutivo que tengo ahora con la organización. Como profesional, como activista, desde que llegué al área, he estado voluntariando con diferentes organizaciones, como el Consejo de Agencias Latinas, el famoso Task Force y otras organizaciones que he estado como voluntario, pero al mismo tiempo también empecé a trabajar como organizador comunitario en temas de viviendas económicas y también derecho laboral. Y así fue que me incorporé al equipo participando activamente en las actividades hasta que llegar a la posición actual.
Bueno, y es importante anotar eso. No solo basta con querer, la pasión y la militancia. Usted además tiene una formación académica.
Tengo una formación en el desarrollo económico comunitario a nivel de posgrado en la Universidad de Southern New Hampshire University. Eso en Manchester, New Hampshire. Eso me ayudó a mí a tener un análisis, digamos, de lo que ya había estado haciendo como trabajador comunitario en organizaciones locales.
Y haciendo un paréntesis, además, Mario, usted es de Paraguay.
Originariamente yo soy de Paraguay, pero he vivido en diferentes países por carreras, por mi profesión, y termino acá en Estados Unidos en busca de oportunidades como cualquier otro inmigrante.
En la actualidad, Trabajadores Unidos de Washington, D.C., ¿qué servicios y programas ofrece?
Trabajadores Unidos de Washington, D.C. tiene como misión la de abogar, pelear, luchar por los intereses de la comunidad jornalera, inmigrante, trabajadora y latina del Distrito de Columbia. Y en función de esa tenemos servicios y programas. Los servicios que tenemos, por ejemplo, son la de ayudarle a los que recién están llegando, a los inmigrantes, nuevos inmigrantes, de cómo navegar el sistema, en cómo conseguir trabajos en la economía informal, o ya sea establecerse, tener seguro de salud, tener la documentación requerida, como para ir asentándose en el Distrito de Columbia, ¿verdad? También tenemos programas de inmigración donde le ayudamos a entender mejor su estatus migratorio y cómo puede uno prepararse para establecerse legalmente aquí en los Estados Unidos. Y esas son algunas de las maneras que nosotros trabajamos con ellos.
Ustedes tienen una membresía para las personas que se unen a la organización.
Tenemos un sistema de membresía que en realidad es una manera de empoderarnos entre nosotros porque les damos un famoso ID, la identificación de Trabajadores Unidos, que es como cualquier otro documento de identificación con toda la información. Eso los compañeros lo utilizan para abrir una cuenta de banco o para cobrar los cheques o para otras actividades que inclusive hay ciertas instituciones dentro del gobierno local que aceptan ese documento como un documento válido para probar la residencia de la persona. Inmigrantes indocumentados o en vías de ser documentados, ¿verdad? Y es un proceso que se tiene que tomar con mucha calma. Tenemos un servicio de entrenamiento y de técnico también. Estamos reconocidos por el gobierno federal en el Departamento de Justicia como institución. Y al mismo tiempo los técnicos paralegales están certificados por el gobierno federal. Tenemos abogados que trabajan con nosotros. Si el caso es un caso válido, nosotros le damos el servicio gratuito con el abogado. Esa es alguna de las ventajas que tenemos nosotros para poder trabajar con nuestra comunidad. Aparte de eso, nosotros le ayudamos a conseguir el seguro de salud, le asesoramos en cómo obtener el ID de la ciudad, y otras actividades como conseguir alimentos en caso de que también le damos ese tipo de servicio y de ayuda a la gente.
¿Cuáles son los desafíos y los problemas que comúnmente enfrentan los trabajadores jornaleros?
Uno de los problemas más graves que nosotros tenemos dentro de la economía informal es el robo de pagos. Es cuando uno va a trabajar como jornalero, a pintar, a limpiar una casa o a hacer un trabajo de mecánica donde no se le paga el salario prometido o el pago prometido. Entonces nosotros tenemos técnicas para poder minimizar ese tipo, porque en realidad el robo de pagos, $500 aquí, $200 allá, $300 aquí, eso se convierte en billones de dólares que se le roba a la comunidad inmigrante, jornalera, trabajadora en todos los Estados Unidos. Nosotros aquí en Washington tenemos ese problema que es bastante grave y que se da en diferentes niveles, no solamente para la gente que trabaja en la construcción, sino también para la gente que trabaja en los hoteles, en los restaurantes y también en la limpieza.
¿Cuáles son las labores que puede realizar un trabajador jornalero?
Cuando uno no tiene el permiso de trabajo y el seguro social, que son los dos documentos que se necesita para trabajar, uno pasa a formar parte de la economía informal. Y en esa economía informal, las reglas, los códigos son diferentes por un lado, pero no deberían ser. La protección de cualquier trabajador es la misma teniendo documento o no teniendo documento. Y el saber eso es importante para la gente, para evitar que se le robe el pago.
Y a continuación ya les presentamos la segunda parte de la entrevista con Mario Cristaldo, director ejecutivo de Trabajadores Unidos de Washington, D.C. Con él, en esta parte vamos a dialogar sobre la campaña del derecho al voto en Washington, D.C.
Esta campaña del derecho al voto en el Distrito de Columbia no es una campaña nueva dentro de la comunidad, tiene como 20 años. En realidad, el año pasado, en el 2023, un proyecto de ley que se había introducido en el Consejo de la Ciudad en el 2022, por fin se le dio curso y fue aprobado por unanimidad en el Distrito de Columbia, en la parte legislativa, en el Consejo de la Ciudad. Entonces esto pasó al Congreso para su tratamiento, como todo otro proyecto de ley que se aprueba en el Distrito de Columbia tiene que pasar por el Congreso, y por una cuestión de esas no tuvo ninguna objeción, y hoy día los no ciudadanos residentes del Distrito de Columbia, sin importar su estatus migratorio, tienen el derecho al voto en elecciones locales en el Distrito de Columbia. Una cosa única que no se da en todo el país, solamente en algunas
ciudades,
municipalidades, ¿no? Y ciudades, pero con esta experiencia que estamos empezando a partir de este año, vamos a tener la oportunidad de votar todos, sin importar nuestro estatus migratorio. Entonces, lo único que uno necesita para registrarse para votar es el ID o la identificación del Distrito de Columbia, el ID oficial que la ciudad provee, y una vez que uno tiene esa identificación, que puede conseguirse sin necesidad de ser ciudadano ni de tener los papeles, lo puede conseguir. Con ese documento uno puede inscribirse y votar a partir de este año.
Bien, entonces para quienes nos están escuchando que potencialmente podrían ya votar este año al margen del estatus migratorio, ¿cómo pueden hacer para obtener ese ID, la identificación de la ciudad?
Para obtener el ID de la ciudad existen unos reglamentos establecidos ya por el gobierno local que tiene varios años, porque esa fue una pelea, una lucha, una campaña muy fuerte que hicimos para que se le dé documentación a los no documentados, para que ellos puedan tener la oportunidad de conducir vehículos y carros en la ciudad y también para poder identificarse, entonces para poder acceder a los servicios públicos gratuitos que tiene el gobierno local. Para eso se le adjudicó un ID especial. Ese ID especial o esa documentación es la única que uno necesita para poder registrarse para votar. Empezamos nosotros, los de Trabajadores Unidos, una campaña interna dentro de la organización y ahora estamos en un proceso de construir una coalición de organizaciones amigas para poder expandir esta nueva oportunidad que tenemos los inmigrantes de poder hacer saber nuestros derechos y de que se nos tenga en cuenta en una elección local.
¿Será la primera oportunidad este año para votar?
Absolutamente. Tenemos 4 concejales municipales, porque en realidad los concejales municipales no se reeligen en un mismo periodo en su totalidad. Son 13 concejales en la ciudad, de los cuales 4 se reeligen cada 2 años. O sea, y van rotando. Entonces, nos toca elegir a 4 concejales municipales y otros cargos públicos como los consejeros de las escuelas públicas y los comisionados de barrio. Independientemente de que uno tenga papeles a nivel federal, que es una cuestión aparte, y su condición migratoria, nosotros vivimos, pagamos impuestos, enviamos nuestros hijos a las escuelas públicas, recibimos beneficios sociales por los impuestos que pagamos, entonces tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Y esa fue siempre la política en el Distrito de Columbia. Sin embargo, el derecho al voto nos da la oportunidad de poder amplificar nuestra voz en políticas públicas y de cómo se va a manejar los servicios o el sistema escolar y todo eso. Tenemos la oportunidad a través del voto de poder elegir las personas que realmente puedan representarnos de manera digna y de manera contundente para que nosotros podamos formar parte de la sociedad en su totalidad.
Y Mario, ahora para tener este derecho al voto aquí en el Distrito de Columbia, ¿hay un mínimo de tiempo como residente del distrito?
Desde el momento que uno tiene su ID ya puede registrarse para votar. El secreto está en que todos tengamos nuestro ID de la ciudad. Para eso hay un trámite que hay que seguir, dependiendo si uno tiene papeles o no tiene papeles, porque independientemente de que tengamos papeles o no, algunos todavía no somos ciudadanos. Podemos ser permanent residents o residentes permanentes, o tener TPS, o tener el asilo temporario o el asilo permanente. El trámite en sí dura 45 días, pero desde el momento que uno aprueba el ID, ya le dan un recibo. Con ese recibo uno ya se puede manejar, inscribirse y hacer todo lo que tenga que hacer. Lo importante es que el día de las elecciones uno tenga ese ID y lo presente cuando uno va a ir a votar. Eso es muy importante. ¿Para qué nos exigen el ID? Porque no tenemos otra manera de demostrar que somos residentes, sino por el ID del Distrito de Columbia.
Ahora, para las elecciones de estos miembros del Consejo de la Ciudad, ¿aquí en el Distrito de Columbia hay elecciones primarias?
Sí, también vamos a poder participar en las primarias y en las generales. Eso es lo bueno. Como un votante cualquiera, vamos a poder votar en las primarias de los partidos políticos y también en las elecciones generales.
Bien, para quienes recién nos están sintonizando, tal vez hacer esa distinción. No estamos hablando de las elecciones presidenciales ni para el Congreso de los Estados Unidos.
Absolutamente. Nosotros estamos hablando solamente de elecciones locales. Lo que significa, ¿cuáles son las elecciones locales que tenemos en el Distrito de Columbia? Cada tanto necesitamos elegir nuestro alcalde o nuestra alcaldesa en este caso. O los 13 miembros del Consejo Municipal. 12 de ellos son concejales municipales y el número 13 es el presidente del Consejo Municipal. También al fiscal general del estado de Washington o de la ciudad de Washington, de la capital federal, es elegido por el pueblo. También nosotros tendríamos la posibilidad de elegir al candidato que nosotros votamos. Y también a los comisionados de barrios, que son más de
los comisionados,
de, ¿no?, los comisionados de barrios, que son las primeras autoridades locales que tenemos en nuestras distintas áreas, depende del barrio o el lugar de la ciudad.
Bueno, hay bastante para conocer aquí en Distrito de Columbia, ¿no? Eso de los comisionados, por ejemplo.
Absolutamente, y los comisionados son los primeros que se enteran de cómo se tiran la basura, cómo funciona el sistema de transporte público, si llega para esos lados, si no llega. O sea, es formar parte activa ya de las conversaciones diarias de los distintos barrios. En un barrio el problema puede ser una cosa o la solución en otra cosa, y los eventos, las actividades, el formar parte de la sociedad, no solamente los problemas, sino también las celebraciones. O sea, uno se siente como parte de esta sociedad, porque en realidad la comunidad inmigrante es una comunidad bien estable aquí en el Distrito de Columbia. O sea que esta es nuestra nueva ciudad, nuestro sitio de trabajo, y es el lugar donde vamos a votar a partir de este año. Hace unos días le inscribimos, porque ya estamos activamente registrando los compañeros de Trabajadores Unidos. Tenemos ya una campaña establecida, tenemos unas postales donde tenemos el código de QR y todas las formas, porque es bien fácil inscribirse o registrarse para votar. Entonces le inscribimos a una persona de Honduras de 92 años que hace más de 30 años que vive en el Distrito de Columbia y va a votar por primera vez. Para él es un orgullo estar en esa oportunidad. Y él todavía tiene problemas con la cuestión migratoria, pero eso no importa para esta situación. Lo que importa es que él es un ciudadano del Distrito de Columbia, un residente del Distrito de Columbia con todos sus derechos. Le invitamos a la comunidad latina, inmigrante, jornalera, que nos está escuchando ahora y que nos va a seguir escuchando, para que se acerquen a Trabajadores Unidos. Nosotros tenemos una oficina central y un centro de trabajadores en la 1419 de la B Street, B chica, B corta, Street, en el noroeste, en el noroeste de Washington DC. Y el teléfono nuestro es el 202-847-3187. Repito una vez más, 202-847-3187. O si no, búsquenos en el internet y ponga Trabajadores Unidos de Washington DC y van a encontrar un montón de información ahí. Tenemos una página web. Hágase miembro. Todos somos trabajadores, todos somos latinos, todos estamos aquí para mejorar nuestra situación. Así que le invitamos a formar parte de esta gran familia, de la cual es Trabajadores Unidos de Washington DC.
Mario Cristaldo, director ejecutivo de Trabajadores Unidos de Washington DC, gracias por su participación.
Gracias, María Esther.
María Esther Cáceres, en Tu Familia Sol, por el Sol 107.9.